Pues las horas pasan.
Los días vuelan.
¿Y qué decir de los meses que se parecen al otoño con sus caídas de hojas?
Nosotros ni somos horas, ni días, ni meses. Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes.
El Cofre de las Palabras les da el más cordial saludo en esta su emisora amiga Radio Colores.
En todo el universo de Internet. ¿Y por qué? Porque Radio Colores, la Universidad Popular de Palencia, lo vale.
Ya lo saben, nuestra radio, su radio, como solemos decir muchas veces, la emisora que va de Palencia al mundo.
Que emite en color.
Emite en color, la única emisora del mundo que emite en color. Así que todo preparado, todo listo.
Comenzamos.
Radio Colores tiene el gusto de presentarles a ustedes en este programa del Cofre de las Palabras, Teatro en las Ondas, un relato de Maite Fuentes adaptado por Lino Salsón. Un milagro para los Vanderberg. Estamos en Keijof, pequeño pueblecito holandés. Estamos en Keijof, pequeño pueblecito holandés de no más de 60 habitantes, con sus verdes campiñas donde las vacas de Manfred pastan a su antojo para luego dar la mejor leche, y con ello el mejor queso. Nadie, aunque se lo hubiese dicho, habría creído lo que poco después, allá en el año 1890, habría de suceder. Los granjeros de Keijof habían comenzado a sembrar lentejas, nabos y otros productos con los que alimentar a los suyos y a los animales que poseían. Entre ellos estaban Vandoor Bosmar y su esposa Drika, que habían conseguido labrarse un futuro mientras que su hija Liselotte, de 18 años, hacía ya algún tiempo se había marchado a la ciudad en busca de otro trabajo que no fuese el campo. Pero claro, llegados a este punto, debemos centrarnos en los principales personajes de la historia, Manfred van de Berg y su esposa Anki, que a consecuencia de un aborto natural ya no podía tener hijos.
Manfred, hoy ha venido Drika a comprar 2 litros de leche y un trozo de queso.
Me imagino que te habrá dicho que nos lo pagará cuando su marido consiga trabajo.
Así es, qué mala suerte tienen con lo buena gente que son.
Sí que lo son, cariño, sí que lo son. Pero tal y como subieron, bajaron para terminar arruinándose.
Aunque eso tan solo tú y yo somos los únicos que conocemos la razón.
Anki tenía 28 años y Manfred rondaba los 40. Ella blanca como la nieve y rubia como el trigo, con unos bellísimos ojos color caramelo. Sin llegar a ser fuerte, era una mujer dotada con mucha fortaleza, tanto física como interiormente. En cambio, Manfred era pelirrojo, un tipo fornido, con grandes manos, ojos verdes y una sonrisa que nunca desaparecía de su rostro. Ambos eran considerados en el pueblo como ricos gracias a sus 6 vacas, cuya leche vendían por un precio razonable, lo mismo que el delicioso queso que con ella elaboraban, aunque ellos restaban importancia a ese detalle, lo que nos permite completar el perfil de la pareja, sencillos y buena gente.
Un día va a pasar alguna desgracia.
¿A qué viene ese presagio?
Es que no puedo quitarme de la cabeza a Liselor, la hija de los Bormann. Es una pena tan bonita, tan frágil y la vida que lleva.
Menos mal que nadie sabe aquí en Kenhof a qué se dedica.
Ya, bastante tienen con que Vandor no encuentra trabajo. Él está dispuesto a trabajar en lo que salga.
El martes tengo que llevar la leche y los quesos que nos pidió el sirviente del dueño de medio pueblo, el señor Gerlach de Jong. Así que aprovecharé a hablar con él. Investigaré si tiene algo para Vandor.
En Kenhof había 2 secretos. El primero, el trabajo que tenía Liselot en la capital, el de prostituta. Ese fue el motivo principal por el cual su familia se había arruinado: pagar a un chantajista para que mantuviese la boca cerrada y no contase lo de su hija. Amén el dinero empleado para sacarla de la cárcel cuando hacían alguna redada en el prostíbulo. El segundo era la ayuda que Manfred y su esposa proporcionaban a la familia Bosman. Ellos rompían los papeles en donde apuntaban lo que los padres de la joven debían. Y así transcurría la vida. A Anki los niños la volvían loca y no perdía la ocasión para darles dulces, siempre, claro está, con el beneplácito de los padres. Hasta tal extremo lo llevaba que una vez al año los niños eran los dueños de Kenhof: juegos, payasos, equilibristas y regalos. Es más, le había dicho a la maestra del pueblo que la informase de lo que ella o los pequeños necesitasen en material escolar. Aunque lo que hacía por los peques no calmaba su deseo de ser madre, y nunca se había planteado ni planteado a su marido el adoptar a uno. Un buen día, los padres de Liselot alquilaron a Gustan su pequeño coche de caballos y se marcharon, sin decir a dónde iban. Una semana después regresaron y devolvieron el coche. El único día de la semana en la que el comercio cerraba era el domingo. Eso no quitaba que si alguien necesitase algo, leche o queso, podía tocar a la puerta de la vivienda, una casa como las demás, sin lujo ni ostentación. Aquella mañana de domingo, los Van de Ver estaban desayunando cuando alguien tocó a la puerta.
Un momento, por favor, ahora la atiendo.
Pero cuando Anki abrió la puerta no encontró a nadie que hubiese llamado. Tan solo pudo escuchar un apagado llanto de un niño. Tras unos angustiosos minutos escudriñando por los alrededores de la casa, sin encontrar nada ni a nadie relacionado con la llamada, entró en casa y se derrumbó.
Manfred, yo no puedo más, me estoy volviendo loca. He querido escuchar el llanto de un niño pequeño.
No te estás volviendo loca, mírame.
Manfred sostenía en sus manos una pequeña cesta, donde lloraba un niño al que acompañaba una lacónica frase: me llamo Nick, Nicolás, ¿quieres ser mi madre? Todos los habitantes del pueblo estaban de acuerdo en que el pequeño fuese adoptado por los Van de Berg, pues por algo la madre de aquel niño había elegido la casa de una bondadosa mujer y de un pelirrojo fortachón con ojos verdes y sonrisa que nunca desaparecía de su boca. Por cierto, no sería buen narrador si no les comentase un tercer secreto. El pequeño Nick era hijo de Liselot, a su vez hija de los Bosman que había muerto tras dar a luz. Tanto Vander como Drika pensaron que jamás encontrarían para su nieto unos padres como aquellos.
Pues bien, amigos oyentes, en Radio Colores, el rincón de Lino con Lino Salsón.
Saludos de Maite Fuentes y Julián Bilbao, que atienden los mandos de este buque en el que vamos a navegar juntos los próximos minutos. Esta melodía nos indica que ha llegado el momento de adentrarnos en el mundo apasionante por desconocido de la mente, circulando por sus vericuetos de la mano de Feafes Palencia, que nos ayudará a comprender el misterio que rodea lo que durante mucho tiempo se denominó enfermedad mental y que nosotros, siguiendo la corriente impulsada por nuevos vientos de carácter más positivista, llamamos salud mental.
Con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar.
Según la Organización Mundial de la salud mental es considerada como un proceso dinámico de bienestar que permite a las personas desplegar sus habilidades, afrontar el estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y hacer una contribución significativa a su comunidad.
La pena una vez más, saber que se puede, querer que se puede.
Hoy contamos con la presencia en nuestros estudios de Radio Colores de Ana Martín Villamediana, gerente de la Asociación FEAFES Palencia, con la que vamos a charlar en animado coloquio de los aspectos que cualifican la actividad de dicha asociación. Hola, Ana.
Hola, Lino. Buenas, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Todo bien.
Oye, me alegro mucho de tenerte aquí con nosotros, porque además representas en este momento algo para nosotros muy importante, pero también para la sociedad que está atravesando un momento crucial y terrible con este tema de la pandemia. Necesitamos mucho asesoramiento y mucha ayuda. En mis manos tengo un documento, no le llamo ni panfleto, ni le llamo folleto, le llamo documento. Uh-huh. He tenido la oportunidad de leerlo y de verlo, y es que me parece la Biblia de lo que hoy podemos denominar salud mental. Dime una cosa, ¿qué es FEAFES?
FEAFES es una asociación de salud mental que se dedica a ayudar a personas que tienen problemas de salud mental y sus familias. Nuestro objetivo principal es mejorar su calidad de vida, defender sus derechos y promover el movimiento asociativo. Sobre todo, nosotros luchamos para que el día a día de las personas que sufren problemas de salud mental sea mejor.
Está bien. ¿Cómo nació FEAFES?
FEAFES nació en el año a finales de 1990, a principios de 1991. Nace porque se produce una desinstitucionalización, no me sale el nombre, perdón, la palabra. Quiere decir que las personas que estaban hasta ese momento ingresadas en centros psiquiátricos, que era como se conocían entonces, se produce una gran reforma y se ve que lo mejor es que vuelvan a sus hogares, ¿no? Que la recuperación puede hacerse de la misma forma en el hogar, incluso mejor. Entonces, ahí se produce esta reforma, este gran movimiento. Las personas que tienen problemas de salud mental empiezan a vivir en sus domicilios y las familias no están preparadas. Se da esta realidad, ¿no? Que dices, hay familias que tienen que atender a personas que tienen problemas de salud mental y no saben cómo hacerlo. Entonces, decidieron unirse un poco promovido pues, por una trabajadora social que en esos momentos estaba trabajando en el área de salud mental, que les ayudó a organizarse. Y se juntaron y formaron la asociación, así fue como se creó. Y al principio pues acudía a un pequeño grupo solo de familias. No se atendía tanto a personas con problemas de salud mental, sino era como para dar apoyo a esas familias y que tuvieran recursos para apoyar ellos a sus familiares con problemas.
Sí, hace muy poco cayó en mis manos una fotografía y yo indagué y era la celebración del 25 aniversario de la fundación de FEAFES, que al principio se llamaba AFES. Eso estamos es. Hablando de los años, de la década de los 80, en torno al 85-86. Uh-huh. Nació en San Telmo, según tengo conocido. Y además, efectivamente, con una preocupación por la familia. Porque creo que los cuidadores, si en muchos aspectos son importantes en el tema de la, vamos a llamarle salud mental, porque nosotros pensamos en positivo.
Sí, siempre
nos olvidamos de los eufemismos, porque no vale la pena. Vamos a pensar en positivo. Entonces, no vamos a hablar de enfermedad mental, para nada. Vamos a hablar de salud mental. Y la idea que yo tengo es que se creó precisamente para atender a los familiares, porque si alguien necesita, son los cuidadores y los familiares.
Eso es, o sea, en un principio eran los que necesitaban el apoyo porque se veían en una situación de tener que atender a sus familiares que tenían problemas de salud mental y no sabían cómo. Entonces, bueno, necesitaban apoyo psicológico. Y también es verdad que es muy difícil cuidar o apoyar a una persona con problemas de salud mental si no conoces cuál es la enfermedad, cómo se desarrolla, cuáles son los pródromos. No, sin conocerlo no puedes ayudar o atajar el problema. Y luego también lo que tú dices, es muy importante cuidar al cuidador. Qué importante, que a veces se nos olvida, que uno no puede cuidar si no está bien. Lo primero es estar uno bien para poder cuidar y atender a la otra persona. Entonces, bueno, esos fueron nuestros inicios. Luego sí que es verdad que vemos muchísima necesidad ahora, como tú bien has dicho en la introducción, con el tema de la pandemia y demás, pues nos hemos dado cuenta que hay que poner un foco muy importante en los problemas de salud mental y que es algo mucho más común de lo que podemos pensar, que nos puede pasar a cualquiera, creo que nos estamos dando cuenta, y perder un poco ese estigma. Y nosotros estamos ahí para ayudar a todas las personas que sufren, no solo a las familias, sino a todas las personas que por algún motivo están padeciendo algún problema de salud mental.
Has utilizado una palabra, en mi opinión, clave, que es la palabra estigma. Y a lo largo de las páginas de este documento veo que prolifera. Vamos a empezar a desgranar. Utilizáis una frase de Paulo Freire, famoso pedagogo y filósofo brasileño, que dice: nadie salva a nadie, nadie se salva solo.
Exactamente. Nosotros es un poco la filosofía de actuación de la asociación. Es decir, no somos salvadores de nadie, pero nadie salva a nadie, pero nadie se salva solo. O sea, al final todos necesitamos ese granito de apoyo, ese granito de ayuda para salir adelante. Entonces, nadie es el super salvador de nadie, pero sí que hay que recurrir muchas veces a los apoyos. Y no somos menos valientes o menos fuertes o menos nada por tener que pedir ayuda o tener que pedir apoyo. Si lo necesitamos, es muy importante hablar con quien sea, con familiares, con amigos, con alguna asociación especializada. Hay que perder el miedo a pedir ayuda.
Está bien. En una página dice servicios de orientación, información y asesoramiento. ¿Con qué equipo humano contáis?
En el servicio de información y asesoramiento, sobre todo, la recepción la hace varias trabajadoras sociales en la asociación y está dedicado a la población en general, no solo a las personas que tienen problemas de salud mental y su familia, sino a toda la gente que se acerca por algún motivo o nos llama a la asociación para conocer cualquier tipo de información. Nosotros recibimos como unas 1.500, 1.700 consultas al año en este punto de información y asesoramiento. Aunque cabe destacar que, por ejemplo, durante la época del confinamiento, solo en el periodo ese de marzo a mayo, atendimos ya más de 1.000 consultas en este punto de información, porque seguimos manteniendo contacto telefónico y mantuvimos un teléfono al alcance de toda la población para que pudieran comunicarse con nosotros. Para nosotros es un servicio muy importante, nos permite llegar a mucha gente y nos permite resolver muchas dudas y apoyar siempre en un inicio, pues por ejemplo también cuando gente le empieza con un diagnóstico y no saben a quién recurrir, pues muchas veces empiezan por aquí, por este punto de información.
Habláis de psicólogos, habláis de psiquiatras, habláis de ¿Trabajadores sociales?
Sí, nosotros psiquiatra en la asociación no tenemos, pero sí que tenemos psicólogos y trabajador social, eso es.
Otro capítulo, escuela de familias.
La escuela de familias sí que está dirigida por psicólogos, se reúnen habitualmente una vez a la semana, una vez cada 15 días, depende de grupos, y se hace pues grupos de familiares que tienen en común, que tienen algún familiar que tiene un problema de salud mental, en el que se juntan para aprender más de los problemas de salud mental y también como un desahogo, ¿no? Y un apoyo entre iguales, porque al final pueden compartir experiencias y lo que sirve a uno le puede servir a otro, o una persona que está empezando en un proceso y otro ya lleva muchísimos años en ese proceso, le puede hablar de su experiencia y le puede servir mucho.
Me he centrado mucho en los testimonios y hay uno que, bueno, pues me ha llamado la atención. Dice, me siento escuchada y entendida. Es el único espacio en el que puedo hablar y compartir lo que le ocurre a mi familia y cómo yo lo estoy viviendo.
Claro, desgraciadamente, bueno, afortunadamente y desgraciadamente. Afortunadamente ahora se está empezando a hablar más de salud mental en la población en general. Con todo el tema este de la pandemia, creo que se está dando una normalidad necesaria. Pero sí que es verdad que todavía es algo estigmatizante y cuesta decir que un familiar nuestro tiene un problema de salud mental o hablar del diagnóstico que tiene una persona llegada a nuestra o si nosotros estamos padeciendo un problema de salud mental. Muchas veces nos cuesta decirlo porque nos sentimos juzgados. O sea, todavía está esa chispa de perjuicio en la sociedad que estigmatiza, ¿no?, cuando dices que tienes un problema de salud mental. Aunque ya te digo que yo creo que afortunadamente se está hablando ahora mucho más abiertamente de este tema y se está trabajando mucho más en normalizar los problemas de salud mental.
Claro que sí. Yo estoy viendo que los cuadros de ansiedad y depresión, la violencia en las personas, particularmente la familiar y de género, y luego el consumo de alcohol u otras sustancias, eso está a la orden del día. O sea, que eso está prácticamente, no tenemos más que abrir los periódicos, escuchar los medios de comunicación para darnos cuenta de que esto es así, ¿no? Judicializados.
Sí, nosotros realizamos intervención dentro del centro penitenciario de La Moraleja, en Dueñas. Realizamos grupos de terapia para atender a personas que tienen problemas de salud mental y que están allí internas. Lo hacemos a través de una psicóloga que acude todos los miércoles, en este caso, al centro penitenciario, y también a través de una educadora. Van una psicóloga y una educadora, que son las que realizan las terapias allí dentro con las personas que sufren problemas de salud mental.
¿Es duro?
¿Qué decirte, Lino? Yo estuve una temporada acudiendo también al centro penitenciario a acompañar a mi compañera psicóloga y a ayudarla en estas terapias. Creo que para ellos es fundamental. Hay muchísima población interna en centro penitenciario que tiene problemas de salud mental y me parece que para ellos el acudir a terapia, el acudir a las sesiones, es algo básico, o sea, les ayuda muchísimo y de hecho nos acogen con muchísima alegría, con muchísima necesidad, diría. O sea, es duro, pues al principio yo me lo imaginaba peor, fíjate, pero después allí ya te digo, ellos tienen esa necesidad muy grande y la acogida que nos hicieron como profesionales fue muy buena.
Fíjate qué testimonio recojo. Son sesiones, lo dice un anónimo, uno de ellos, ¿eh? Son sesiones que me ayudan y me aportan. Me siento escuchado y tratado bien. Y fíjate esto, no me juzgan. Es curioso que lo diga un interno, en este caso, ¿no?, de un centro penitenciario.
Claro, en nuestras terapias tienen la libertad de expresar lo que sienten, sus emociones, sus sentimientos, lo que se les pasa por la cabeza, expresarlo libremente y nosotros les ayudamos a gestionarlo, tanto lo bueno como lo malo, sin juzgar lo que ellos piensan o lo que ellos nos dicen, sino ayudamos a gestionar las emociones, tanto positivas como negativas. Entonces yo les agradezco estos testimonios porque es verdad que es nuestra intención.
Sin duda. Otra página, acompañamiento integral.
El programa de acompañamiento integral lo realizan dos trabajadoras sociales en la asociación. Apoyan a personas que tienen problemas de salud mental en su día a día, sobre todo a la hora de hacer trámites burocráticos y de organización un poco de su vida, ¿no? Porque mucha gente pues se ve muy perdida, le cuesta, se le hace un mundo cuando, pues depende del diagnóstico que tengas de problemas de salud mental, pues hay veces, pues cuando uno está muy depresivo o está muy ansioso, le cuesta hacer hasta la más mínima gestión, aunque sea algo rutinario para alguna otra persona, pues acudir al banco. Hay personas que necesitan ir acompañadas al banco porque para ellos les genera un estrés importantísimo y, como digo, acudir al banco pues puede ser a veces hacer una solicitud en la Gerencia de Servicios Sociales o en el ayuntamiento, que tengas que presentar una instancia de no sé qué y seas incapaz de hacer ese procedimiento sin apoyo. Entonces, aquí es muy importante, tenemos a dos trabajadoras sociales que estudian cada caso y que les apoyan en aquellas gestiones o intervenciones donde ellos necesitan ayuda.
¿Qué me dices del apoyo al empleo?
El apoyo al empleo es un programa, voy a llamarle estrella, ¿no?, de la asociación. Creo que es súper importante porque dignifica a las personas el tener un empleo y todos tenemos derecho a estar empleados. Sí que es verdad que muchas veces el hecho de padecer un problema de salud mental es estigmatizante a la hora también de encontrar un trabajo y es súper importante que tengan este apoyo desde la asociación, desde las profesionales y los técnicos del programa. Se realiza, yo creo, un excelente trabajo con cada persona que acude, se estudia su caso personal, se le realiza un itinerario personalizado de empleo a esa persona con sus características, con su currículum, con su experiencia y se buscan empresas donde puede encajar el perfil de esa persona. Nosotros no solo nos relacionamos con usuarios que padezcan problemas de salud mental, sino que también nos relacionamos con empresas para poder acercar esos perfiles y poder contribuir a que encuentren un trabajo. En el programa de empleo, también muy importante, no solo acogemos a personas con problemas de salud mental, acogemos a cualquier persona con cualquier discapacidad.
Muy bien. Viviendas de emancipación y viviendas supervisadas.
Son las dos tipologías de viviendas que tenemos en la asociación. Las viviendas de emancipación están ligadas a estos itinerarios de empleo que te contaba. Son personas que están trabajando o buscando trabajo o metidas en estos programas de itinerarios y que necesitan este apoyo a la vivienda. En Palencia tenemos actualmente 3 viviendas de este tipo y en Guardo, en nuestra delegación de Guardo, porque también estamos trabajando en el medio rural, tenemos 2 pisos de este tipo en Guardo, 3 en Palencia y 2 en Guardo. Y en viviendas apoyadas tenemos 3 viviendas en Palencia capital, con 4 plazas en cada vivienda, para personas que necesitan igual una supervisión o un apoyo mayor que en estas otras de emancipación. Su propio nombre lo dice, las de emancipación, pues bueno, son viviendas que te preparan un poco más para la vida normalizada y en las viviendas supervisadas o apoyadas, pues los apoyos son mayores y aunque el objetivo final también es que consigan esa emancipación, ¿no?, y que consigan al final ser capaces de tener una vida más autónoma, pues tienen en un principio más apoyos.
Muy bien, Ana. ¿Sabes lo que nos ocurre cuando estamos delante del micrófono? Tenemos un enemigo, que es el reloj.
El tiempo.
Entonces, pero yo he aprendido mucho y creo que nuestros oyentes también van a aprender y sobre todo van a confiar en que lo que estáis haciendo en FEAFES vale la pena. Como decía aquel filósofo, si no existieseis, habría que inventaros. Gracias, Ana, por tu presencia.
Pues muchas gracias, Lino, a ti por darnos voz y deciros por último que estamos en la calle Asterio Mañanos, número 6, en Palencia, por si alguien lo necesita, que sepáis que ahí está la asociación.
Muy bien, muchas gracias, Ana.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro.
Pues bien, amigos oyentes, esto es El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Y después del Rincón de Lino, con esa charla tan interesante y tan amena que ha tenido con su invitada Ana Martín, pues nosotros continuamos. Siempre que volvemos la vista hacia atrás,
nos podemos dar con una persona, con una farola, con una papelera, y si nos descuidamos, nos vemos que estamos cerca del bordillo de la acera.
Pues frío, muy frío. Yo voy a seguir. Quizá nos gustaría tener una conversación hipotética con pueblos y culturas famosas.
Es en fin, era mío, señor editor. Pero bueno, para eso les haremos entrar en una sala donde se celebran los juicios para...
Pues, ¿qué quiere que le diga? Para unos señores vikingos, así que vamos a decir, señores vikingos, al estrado.
Desde siempre a los vikingos se les ha conocido como guerreros germánicos que realizaban incursiones de saqueos, provenientes de los pueblos nórdicos, procedentes de Escandinavia, famosos por ser grandes navegantes y por llevar a cabo pillajes y ataques en Europa. ¿Como forma de vida?
Pero no era cierto, ya que la gran mayoría de nosotros eran agricultores, comerciantes o artesanos. Solo una pequeña minoría realizaba algún asalto, como en cualquier otra civilización.
Los vikingos fueron una nación.
Está usted equivocada. Nuestra nación fue una serie de asentamientos por varios rincones del mundo. Pero mejor será que mire un mapa de aquel tiempo para que observe por dónde nos movíamos.
Usted sigue negando las cosas. Ustedes, los vikingos, vivieron solo en Escandinavia.
Otra equivocación. Nosotros en nuestras incursiones creamos infinidad de asentamientos, llegando hasta el norte de África, Rusia, Constantinopla, y establecimos colonias en algunas áreas del Atlántico Norte, que incluían las islas de Groenlandia y Terranova, en el extremo norte del actual Canadá, a partir del siglo X.
Veamos si usted también lo niega. Se les acusa de ser sanguinarios.
En nuestro favor tengo que decir que nuestro carácter violento era ni más ni menos que el del resto de pueblos de aquella época. Bueno, quizá existe una pequeña diferencia, ya que nuestros ataques iban contra lo católico y eclesiástico. Por ello quizá fuésemos vistos como demonios, aunque no destacamos más que cualquier otro ejército.
Ya, ¿saben ustedes que existen documentos que demuestran que son ciertos los ataques contra conventos allá por el año 793?
Seguro que usted se refiere al Lindisfarne y que destruimos el pequeño monasterio de la zona.
¿Pequeño monasterio? Claro, y que los monjes supervivientes les describieron como demonios del Averno.
Eso se debe a que los monjes vieron aparecer ante sus ojos unos terribles dragones. Nada más lejos de la realidad. Se trataba de la imagen que llevábamos en los mascarones de nuestras naves.
¿Entonces ustedes no tienen nada que ver con los berserkers?
Sí, como que eran parte de nuestros guerreros. A esos también les seguía una especie de leyenda. Combatir semidesnudos, cubiertos de pieles, y pelear como si hubiesen perdido el contacto con la realidad, insensibles al dolor. Y más no puedo decir, ya que al no ser de esa clase de guerreros, no puedo saber lo que por su mente pasaba.
En las películas y en las imágenes de los libros se les representa como personas de gran estatura y con melenas rubias.
Verá, por aquel entonces la talla media de un vikingo era unos 70 metros, así que más bien éramos bajos. Tampoco era una raza pura, ya en nuestras filas había italianos, españoles, portugueses, franceses y rusos. La mayoría eran esclavos, que con el tiempo pasaron a formar parte con el tiempo de la población vikinga. Así que había de todo, rubios, morenos, bajos, altos.
Por curiosidad, ¿es cierto que en Bizancio y en su capital, Constantinopla, les acogieron con agrado?
Pues mire, eso es cierto. Es más, en el año 839, el entonces emperador bizantino envió al rey de los francos una embajada con un ruego. Unos hombres necesitaban atravesar sus tierras para volver a su patria en Escandinavia. Dejamos en puntos suspensivos si formamos parte de las flotas bizantinas o de la llamada Guardia Varega, que es una unidad de élite del Imperio Bizantino entre los siglos X y XIV, cuyos miembros servían como la guardia personal de los emperadores bizantinos.
Pues yo tengo una cosa para preguntar y esta vez no me va a llevar usted la...
Pues pregúnteme.
No creo que sea muy ortodoxo utilizar cráneos humanos a modo de copas para beber. ver.
Mire, lo siento, pero no creo que tenga usted evidencias como para echárnoslo en cara. Así que otras cosas más para la leyenda.
¿También me van a negar que ustedes tenían cascos con cuernos?
A ver, hasta ahí podíamos llegar. Estamos ante el mito más famoso que existe sobre nosotros. Y volvemos a la respuesta anterior. Nunca, nunca se han encontrado pruebas de su existencia. Lo más parecido a unos cuernos son las alas que adornaban el casco del dios Thor.
Se les acusa también de tener armas rudas.
Fuimos grandes artesanos y herreros que trabajamos el metal de las espadas de una forma cuidadosa, pero de ningún modo éramos ignorantes en la técnica armamentística.
Eran sucios y con aspecto salvaje.
También es una falsa leyenda. Éramos bastante pulcros en comparación con otras culturas. Nos bañábamos una vez por semana, los sábados exactamente. Y se sabe que conseguimos fabricar jabón, aparte de utensilios para la higiene de oídos, peines, pinzas y también utensilios de afeitado.
En fin, entonces dejaremos a nuestros oyentes el veredicto.
Y tendremos que pedir a nuestros oyentes que con su veredicto sean magnánimos. Pues sí, vamos a dejar a los vikingos ahí en el estrado y, como decía nuestro amigo, que los oyentes o el público que les juzga que sean magnánimos. Aunque pensemos lo contrario, el ambiente que nos rodea y en el seno de la familia que nacimos y nos desarrollamos como adultos tiene que ver con lo que nosotros llegamos a ser.
Pero no podemos olvidar otras circunstancias, como amigos, profesores, personas con las que hemos tratado, que nos han ayudado o nos han hundido.
Así que por ello vamos con una biografía, la de Frederick Douglass, que pasó de esclavo a libre. Frederick Augustus Washington Bailey, el más tarde conocido como Frederick Douglass, nació en 1818 y esclavo en el condado de Talbot, en Maryland, cerca de Hillsborough.
Cuando todavía era un niño, fue separado de su madre, Harry Bailey, la cual murió cuando él contaba pues unos 7 años. En cuanto a la identidad de su padre, es incierta. En primer lugar, se sostuvo que su padre era un hombre blanco, quizás su amo, el capitán Aaron Anthony, pero luego se reconoció que nadie podría asegurarlo.
Cuando Anthony murió, Douglass fue entregado a una dama de nombre Lucrecia, esposa del capitán Thomas Aul. Luego, cuando tenía ya unos 12 años, pasó al servicio del hermano de este, Hugh, que vivía en Baltimore, por lo que se trasladó allí. La vida que vivía con sus nuevos amos no era como la anterior, puesto que Sofía, la esposa de su reciente dueño, hizo caso omiso de las leyes que regían para los negros esclavos, enseñando a Douglass los rudimentos del alfabeto.
Pero el marido de Sofía se enteró y se negó a que se continuara impartiendo clases. Se piensa que reforzó sus conocimientos para saber leer bien, pagando a unos chicos blancos de su vecindario las clases con porciones de pan de su comida, a la vez que miraba cuántos escritos cayeron en sus manos.
Douglass siempre admitió que el hecho de aprender a leer constituyó uno de sus principales acontecimientos de su vida, ya que le abría un camino de esperanza. En 1833, Thomas Aul recuperó a su antiguo esclavo tras una discusión con su hermano e, insatisfecho con su comportamiento, lo alquiló a Edward Covey, un pobre granjero con reputación de, podríamos poner entre comillas, rompedor de esclavos. Un nuevo amo lo azotó regularmente y a los 16 años, casi hundido psicológicamente, logró en un enfrentamiento con Covey que éste dejara de castigarlo violentamente.
Arrendado de nuevo a William Frisland, Douglass enseñó a leer los esclavos de su nuevo amo el Nuevo Testamento. 40 personas asistieron a esas clases semanales, pero si bien Frisland toleraba estas actividades, los otros propietarios de esclavos se sorprendieron y se quejaron, interviniendo por la fuerza a poner fin a la escuela dominical.
En 1836 trató de escapar por vez primera de la plantación de William Frisland, pero fue capturado y pasó una semana en la cárcel. Regresa a Baltimore, donde trabaja como calafate y carpintero de ribera en sus astilleros. Un año después conoce a Anna Murray, con la que se casaría, que vendió un cuadro suyo para ayudar a que Douglass consiguiera la documentación necesaria para hacerse pasar por marino y poder escapar de los Aul.
el 3 de septiembre de 1838, tomó un tren rumbo a Havre Grace, Maryland, vestido de marinero y con la identidad prestada por un negro liberto de ultramar. Tras varios cambios de transporte, una balsa, el ferrocarril, un barco, que se dirigía a Quad City, Filadelfia, Pensilvania, pudo finalizar su camino hacia Nueva York en poco menos de 24 horas de trayecto.
En 1843, Douglas participa en el Proyecto 100 de la Sociedad Antiesclavista Estadounidense, con una gira de 6 meses por los estados del este y el medio oeste de Estados Unidos. En aquella época, a los norteños les resultaba difícil creer que un gran orador hubiera sido un esclavo. Después llegaría la Guerra de la Secesión. En cuanto a su vida privada, Douglas tuvo 4 hijos, 2 de los cuales, Charles y Rosetta, le ayudaron con la publicación de su diario. Además, fue ordenado pastor de la Iglesia Episcopal Metodista Africana.
Viajó a las Islas Británicas y editó varias conferencias, principalmente en iglesias protestantes, permaneciendo allí durante 2 años, en los cuales declaró haber sido tratado no como negro, sino como un hombre. Y en 1872 se convirtió en el primer afroamericano candidato para ejercer la vicepresidencia de los Estados Unidos, en este caso como compañero de Victoria Woodhull en el Partido de los Derechos Iguales.
Fue nombrado plenipotenciario y cónsul general ante la República de Haití y encargado de negocios de los Estados Unidos en Santo Domingo.
Tras 2 años de carrera diplomática, renunció a su puesto de embajador por desacuerdos con el gobierno de Estados Unidos, que quiso imponer en Haití la construcción de una base militar. En 1877 fue nombrado marshal y 4 años después recaudador de impuestos por el Distrito de Columbia. Su mujer, Anna Murray Douglas, falleció en 1882 y le dejó sumido en una profunda depresión.
2 años después vuelve a casarse, esta vez con Helen Pitts, que fue una feminista blanca de Honeyoy en Nueva York. El matrimonio tuvo que arrostrar una tormenta de controversia a resultas de la entonces insólita unión matrimonial entre una mujer blanca casi 20 años más joven y un negro ya viejo. El 20 de febrero de 1895, Douglas fallece por un súbito ataque cardíaco o un derrame. Está enterrado en el Mount Hope Cemetery de Rochester. Pues fíjate, esta fue un poquito la historia de nuestro amigo Frederick Douglas.
Y qué vida, ¿eh?
¿Qué vida?
Sí, no, bueno, este es solamente la punta del iceberg, porque
pues sí.
Los amos hicieron, pues eso,
claro,
hicieron
que sí. De todo. Si indagáramos un poco más en su vida más profunda y personal, se encontraríamos cosas, pero curiosísimas e incluso a lo mejor trágicas.
Bueno, desde cortarle alguna mano o cortarle el pie para que no volviese a escaparse.
Pues como decimos, esto es El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Qué bien lo dice, señor director. Lo ha dicho usted de maravilla.
Lo ha dicho bien, hombre.
Sí,
pues me alegro.
Como se nota que usted quiere mucho a la universidad.
Pues sí, qué menos. Mire, voy a decir una cosa, seamos curiosos.
Bueno, pues seamos y más.
Vamos con unas curiosidades, que siempre son interesantes. Los jugos digestivos son similares a los detergentes en polvo, ya que contienen enzimas digestivas y disolventes de grasa. Se limpia automáticamente. Los alimentos pueden permanecer de 1 a 6 horas.
Los jugos digestivos protegen de enfermedades. Trituran los alimentos hasta lograr una medida de entre 2 a 0,25 milímetros.
Así que estamos hablando, o vamos a hablar, de el estómago y sus circunstancias.
Comenzaremos explicando que el estómago es un nervio elástico que da mucho de sí y que cuando no contiene nada dentro de él llega a tener un volumen de unos 50 mililitros, aunque puede llegar a dilatarse hasta 80 veces y almacenar hasta 4 litros de alimento. Pero yo, es mi opinión, le pido por favor que no olviden que si ustedes ingieren más de esa cantidad terminarán en el aseo.
Pues sí, realizando algo un poco desagradable, ¿no?
Que no van a ser carcajadas.
No, no, precisamente. Cuando nos dicen que antes de ducharnos o sumergirnos en el mar o en la piscina han de transcurrir 2 horas y media para que la digestión se lleve a cabo y no nos llevemos una desagradable sorpresa, pues hemos de tener en cuenta que el tiempo que la comida permanece en el estómago depende de los alimentos ingeridos.
Veamos, mientras que el agua y la sopa apenas se detienen, no sucede lo mismo con la leche, que se queda un ratito. En cuanto a alimentos como son la carne y el pan, son expulsados a cabo de 2 o 3 horas. Las grasas aún tardarán más, de 7 u 8 horas, por lo que posiblemente el estómago lo haremos llenado de comida basura, posiblemente.
Sí, sí, aunque a esta forma de comer le ha salido un serio contrincante, el slow food, que significa comer con atención, en especial valorando la calidad, lo que conlleva tener en cuenta desde su procedencia hasta el modo de cocinarlas.
Pues agárrese a la mesa, agárrese usted donde quiera. El caso es que en 1986, este movimiento surgió en un país mediterráneo, por más señas, como iba a ser, en Italia. Y surgió motivado porque junto a la famosa escalinata de la Plaza de España en Roma, se había inaugurado una filial de la cadena de comida McDonald's.
Por lo que entre medios de comunicación de diarios locales organizaron un largo festín como protesta ante esta clase de comida, promoviendo la lentitud en la comida, los productos naturales, las recetas locales, así como el deleite que se siente al saborear los alimentos sin prisa. En 2004, la FAO reconoce oficialmente el Slow Food como una organización sin ánimo de lucro y que ha visto cómo se expandía en más de 130 países.
Si a usted le parece bien, señor director, ¿nos quedamos en Italia?
Sí, sí, un país que me gustaría conocer. Mire, no lo conozco.
Pero no vamos a hablar de Italia, vamos a hablar de los romanos, que eran unos ibanitas a la hora de comer y de preparar las viandas que... Le cuento. Fueron los que instalaron un hábito, el de comer recostado sobre la parte izquierda del cuerpo, que era como una especie de símbolo de distinción social.
Pues sí,
que ser incómodo.
Sí, ¿qué quiere que le diga? Eso lo iba a decir, que comer recostado sobre el brazo izquierdo y sentirse comer un buen cordero, un lechazo al horno.
Y si usted,
pues, usted me dirá, ¿no? Bueno.
¿Es turdo? A ver.
Pues a ver, sí, sí. Cuando se era, fíjese que cuando se era invitado a una casa cuyo propietario era un rico acaudalado patricio, uno se debía despojar de las sandalias y cambiar de vestiduras por otras más cómodas, por lo que está a costumbre, hizo que sufriesen diferentes modificaciones, la decoración de los comedores de la época imperial y la organización de los banquetes.
Así que más de uno se quedó fuera, porque hubo necesidad de reducir el número de comensales. En cuanto a las mesas, pasaron a ser de forma cuadrada, con lechos adosados en 3 de sus lados, quedando el cuarto libre, pues para permitir los movimientos de servicio.
¿Cuántas veces nos hemos llevado la mano a la zona del estómago y hemos dicho aquello de ¡caray, qué dolor! Y siempre, de no ser cuestión de alguna dolencia, contestamos aquello de siento hambre.
Ay, ese dolor aparece aproximadamente a las 14 horas de la última comida. Es cuando el cerebro dispara el hambre, que a veces no viene sola, no, viene acompañada de una impresión de estiramiento o torsión en la boca del estómago,
que se reconocen como unas punzadas de hambre que están producidas por los llamados movimientos peristálticos gástricos, principal función para facilitar el tránsito de los alimentos por el aparato digestivo. Ese dolor puede durar entre 2 a 3 minutos.
Bien, pues que levante el dedo alguien que no lo ha hecho. No me van a negar que más de una ocasión ese trozo de pan, algún trozo de fruta o otro alimento que íbamos a llevar a la boca se nos ha caído al suelo. Y haciéndonos dudar si cogerlo. Y ala, pero para adentro. Bueno, todo depende de los escrupulosos que seamos, del hambre que nos pueda azuzar y de la capacidad de adherencia del alimento caído y, por último, la higiene del suelo.
Se dice que no hay peligro en zaparse algo que haya caído, siempre que lo hagas antes que transcurran 10 segundos, que es el tiempo que supuestamente necesitan esos bichitos llamados microbios para colonizar el apetecible bocado.
Maticemos, porque el bicho tiene muy mala uva. Sea patógeno y en una cantidad suficiente como para desatar una infección, pues cuando un alimento cae al suelo se suele producir una transferencia de materia en ambas direcciones, por lo que si existe humedad por medio y lo que se nos ha caído es un líquido, como puede ser leche, sopa, aceite o mantequilla, se ha de sopesar que son más permeables que los sólidos y que ofrecen menos resistencia a las bacterias al entrar en contacto con mayor superficie.
La señal que los nervios situados en el estómago envían al cerebro cuando se ha ingerido suficiente alimento, generando con ello la saciedad, el apetito tiene su centro de control en el cerebro, tratándose también esta vez de señales moleculares que, partiendo del cerebro, causan en vías metabólicas concretas un impacto.
Estudios realizados recientemente hablan de la leptina, que bien podría ser la molécula clave para llegar a conocer quién es el que regula ambas sensaciones y que aparece a las primeras semanas de vida. Ya somos inteligentes nada más nacer, ¿eh? Con estos datos en la mano, bien se podría llegar a descubrir qué es lo que determina la tendencia a la obesidad en los recién nacidos.
Pero hay unos detalles morbosos. El departamento...
¿Sí? ¿Sí? ¿Me va a contar?
El Departamento de Justicia Criminal de la Ciudad de Texas, en Estados Unidos, son unos señores que llevan este departamento, como decimos, no se les ocurre otra cosa que hacer un estudio, entre comillas, con detalles y más bien macabro, sobre lo que desean para comer en esa última cena o comida los que viven en el corredor de la muerte.
¿Y yo lo tengo que leer?
Usted lo tiene que leer porque le toca, claro, claro.
Bueno, pues bien, lo leeremos. Suelen demandar hamburguesas dobles y con queso, patatas fritas, ensaladas, huevos fritos, enchiladas y jalapeños picantes, y de postre, helados. Sin olvidar otros alimentos como son el pollo frito y las pizzas. O sea, comida rápida y nada sibarita. Los hay que prefieren solo una lata de pepinillos, un zumo de naranja o un simple yogur.
Aunque yo si estuviese en el corredor de la muerte no me apetecería ningún plato, por el plato más exquisito del mundo, sabiendo lo que me va a venir después. Aunque para la salvajada, la que protagonizó un reo en una cárcel de Mississippi llamado Gary Carl Simon Jr., de quien no vamos a entrar a comentar el crimen o los crímenes que cometió para encontrarse en tal situación, más bien porque podría herir alguna que otra sensibilidad. Pues bien, nuestro amigo Carl Simon Jr. pidió para su última cena tal cantidad de comida cuyo contenido calórico fue en total de 29.000 kilocalorías, que son las que ingiere una persona normal a lo largo de 2 semanas. Y como decía aquel amigo nuestro, cómete esa mandarina severina. Pues sí, esto era un poquito la historia o la vida, podemos llamar la vida, del estómago, ese vecino que nos acompaña a todos los sitios.
A ver si recuerdo una frase que no sé a quién le escuché, vivir para morir.
Vivir para morir, no es el título, me suena como el título de una película de James Bond, ¿no? O esa solo se vive 2 veces o nunca es tarde para morir o algo así, bueno.
No, a mí no me, pero lo cierto es que yo no sé hasta qué punto le vas a dar de comer a una persona que dentro de poco, bueno, yo es que
le van a transportar a la otra vida, ¿no? Cuando estamos hablando de los microbios, de los bichitos, me estaba acordando de ese dicho que es muy popular y que mucha gente pues la usa cuando algo se le cae al suelo y tú le dices, no, no cojas eso del suelo, que está de gente que pisa y tal, de microbios, y te suelen contestar, va, lo que no mata, engorda. Para mí eso es una falta
de
sensibilidad, ¿no?
Una anécdota.
Cuente, cuente.
Como la Lolita Flores.
Cuente, que nos quedan poquitos minutos. Nos quedan minutos, pocos minutos para acabar el programa ya.
Bueno, pues yo tendría pues unos 5 o 6 años. Y lo clásico, una galleta en el suelo, pues fui a cogerla. Y dije, mi madre, eso no se coge, es una porquería. En ese momento aparece una señora que venía vendiendo leche y el burro se para a coger un trozo de verdura. Y Cabo le sacudió y dice: ¿ves? No se coge nada del suelo.
Adiós. Pues bien, amigos oyentes, no vamos a decir aquello de...
Adiós con el corazón, que con el alma lo puedo.
Muy bien, encantado. Porque aunque el programa El Cofre de las Palabras finalice...
En Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, continúa las 24 horas acompañándoles.
Hoy tuvimos como invitados, bueno, si podemos decir invitados a nuestro programa, una representación del milagro de los Vandenberg. El Rincón de Lino, con Lino Salzón, y que tuvo como invitada a Ana Martín Villamediana, gerente de FEAFES, asociación que trata de la salud mental, un tema muy interesante. Tuvimos a los vikingos al estrado, hablamos de Frederick Douglass, que fue de esclavo a libre, y también pues hablamos un poquito con el estómago, que nos contó sus curiosidades.
Para fortalecer el corazón, no hay mejor ejercicio que agacharse para levantar a los que están caídos.
Pues tuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, disfruten lo que queda del día a tope, pero con moderación y tino, como se suele decir. Disfruten la mañana, el atardecer, la madrugada. Ya lo saben, aunque por poquito tiempo ya hay que seguir diciendo aquello de a cuidarse y a cuidarnos.
Se ha olvidado de mesura.
Ah, continúe con mesura. ¿Y qué he dicho? Con cordura. Bueno.
No, sí, también.
Bueno, ya nos entendemos. Así que, amigos oyentes, saludos cordiales y gracias por la atención que nos prestaron.
Adiós.